three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Va a ser la número 331. Nuestra última emisión por este 2009. Ya estamos a las puertas de comenzar el 2010 con muchísima alegría y por lo menos con la ilusión de un año nuevo que seguro nos va a deparar muchas cuestiones interesantes. Por lo menos hay que empezar con ánimo y hay que empezar con buenos propósitos de cambio en algunos casos, ¿no? Si se suele decir eso de año nuevo, vida nueva, pues bueno, siempre hay que mejorar algo, ¿no? Digo yo. En esta ocasión también Enredando, igual que la semana pasada, va a durar solo una hora. Enredando Mini, que llega para todos vosotros y vosotras. En fin, son fechas muy especiales y si la semana pasada os decía que la actualidad informativa en cuanto a nuevas tecnologías pues no estaba muy variada, es decir, que no había muchas informaciones, esta semana aún menos. Es que se nota mucho que las compañías, pues muchas de ellas están de vacaciones o han bajado la actividad, con lo cual se nota que la producción de noticias pues no está en los niveles habituales, está por debajo con ese pequeño descanso. Eso sí, tenemos noticias importantes que contarte, lo haremos en los próximos minutos, como siempre en nuestro repaso informativo de la semana y que, como digo, pues hay cosas interesantes. Además, una de ellas va a ser hasta la protagonista de la encuesta de esta semana. Pues así, comenzamos este Enredando Mini, una horita de duración, 331 es la edición, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Qué un verdadero placer desearte lo mejor para el 2010 y comenzar de esta manera el Enredando número 331.
La informática que se escucha.
Y comenzamos, como siempre, conociendo tu opinión reflejada en las encuestas. Rápidamente vamos a conocer la encuesta que esta semana ya nos deja. ¿Te parece bien que ofrezcan trabajo a un creador de malware? 77% de vuestras opiniones habéis dicho sí, habéis afirmado positivamente. No, el 23% restante. Con lo cual, pues queda claro que un poco más de 3 de cada 4 personas pensáis que, bueno, pues está bien, que si alguien ha demostrado tener conocimientos en algo de tecnología, pues es bueno que trabaje en ello y que se desarrolle, ya que así se tendrá pues un buen programador y no tanto que se le culpe, ¿no?, por haber creado el malware. Desde luego, pues la mayoría pensáis que es una forma de demostrar la valía profesional de uno. Otra de las cuestiones presente en nuestras encuestas es esa de ¿has tenido alguna mala experiencia con un servicio técnico de electrónica o de PC? Han cambiado las cosas esta semana. Ya tenemos alguna de personas que siempre les ha ido bien. Bueno, vamos a repasar todas las respuestas que habéis ofrecido en nuestra página web. Sí, por no haberme atendido correctamente, el 45% de vuestros votos, el 41% va para sí por retrasos en la reparación, el 9% habéis dicho sí por haber superado el presupuesto. Y en esta ocasión aparece, la semana pasada no estaba, en esta ocasión sí aparece un 5% que decís que siempre ha ido bien la experiencia con el servicio técnico, con lo cual pues no tenéis ninguna queja. Otra de las cuestiones que te hacemos desde nuestra página web www.enredando.net. ¿Te parece bien que la Wikipedia pida donativos? Un 80% habéis respondido sí, pero tendría que buscar otras formas de financiación. El 20% restante decís no, ya está bien de pedir dinero a los internautas. Aquí habría que poner una nueva pregunta, sobre todo al 80% que ha respondido que le parece bien el dar donativos y aportas dinero, aportas algún donativo tú a la Wikipedia. Ahí sí que las cosas iban a cambiar mucho, ¿eh? Vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Te parece justo que multen a la Asociación de Internautas por insultar a la SGAE? El 75% había respondido no, es injusto, lo hizo bien la asociación. El 12,5% había respondido sí, debían de haberle mantenido la educación. Y un porcentaje similar había respondido pues no lo sé. Así que así van las cosas, un 75% había respondido que os parece injusto, que estaba bien lo que estaba haciendo la asociación y que es totalmente injusta esa pues multa de 36.000 euros que va a tener que pagar la Asociación de Internautas a la Sociedad General de Autores. Y vamos con la pregunta de esta semana. Te hacemos una cuestión relacionada con las noticias. Como siempre, nos basamos en lo que ha sucedido en los últimos 7 días para preguntarte algo. ¿Te preocupa que se haya hecho público el sistema de encriptación del GSM? Esta semana, pues un chico alemán de 28 años ha mostrado cómo funciona el sistema de encriptación del GSM, lo ha conseguido descifrar, lo cual pues ha provocado el enfado de la asociación GSM, porque, bueno, pues dicen que es ilegal y, bueno, hay bastante bastante lío que se ha montado en torno a este asunto. Hablaremos de ello en nuestra sección de noticia, pero de momento te preguntamos si te parece, te preocupa, ¿no? Te preocupa que se haya hecho público el sistema de encriptación del GSM. Recordemos que es el que está presente en todos los teléfonos móviles, digitales. Bueno, hoy en día ya en todos los teléfonos. No, no creo que suponga una amenaza, es una de las respuestas. Otra, sí, ahora quizás puedan escuchar conversaciones, es decir, si te preocupa, pero porque puedan escuchar las conversaciones. Sí, igual ahora alguien puede hacer llamadas con mi número, si estás preocupado porque al saberse esto quizás pues alguien puede hacer alguna modificación y poder utilizar tu número de teléfono y que te carguen a ti las llamadas, claro. No lo sé, habrá que esperar. Esa es la última respuesta que te proponemos a esta pregunta. ¿Te preocupa que se haya hecho público el sistema de encriptación del GSM? ¿A qué esperas? Vota ya. www.enredando.net. www.enredando.net. Pues así están las respuestas, sus resultados. Vámonos de cabeza y sin perder un solo segundo a las noticias.
Enredando, la informática que se escucha.
Rápidamente, porque el tiempo apremia, como sabes, hoy la duración del programa es de una hora y por ello, pues, tenemos que hacer todo rapidito, ir al grano, para que no se quede nada sin contarte. Steve Jobs, que ha sido, reconocido como el mejor directivo de la década, lo han hecho los lectores de un blog financiero denominado Smart Money, perteneciente al Wall Street Journal. Bueno, pues han sido quienes le han votado como el mejor empresario de la década. Ha conseguido el apoyo del 30% de los lectores de este blog y lo que valoran es que ha revivido las ventas de la empresa informática de la empresa Amanzanada y consigue una revalorización de las acciones en un 700%. Bueno, pues los buenos resultados y el éxito cosechado por el iPhone, el iPod le hacen merecedor a Steve Jobs de este primer puesto con un 30% de los votos de los internautas como mejor directivo de la década. ¿Te parece justo? ¿Te parece bien? En mi caso, me parece fenomenal. Lo ha hecho fantásticamente bien. Hay que reconocerlo, ¿no? O sea, realmente es cierto lo que aquí se comenta. Y Steve Jobs pues ha sido capaz de Apple en un momento de tranquilidad, en un momento que no parecía que el mercado Apple estuviera creciendo, que se había quedado estancado, consiguió arrancar pues muy buenos resultados para la compañía gracias a ingenios como el iPod, el iPhone, sobre todo. Eso ha sido lo que ha puesto en primera línea a Apple y desde luego pues eso debe ser valorado y Steve Jobs pues está a la cabeza de esos lanzamientos. Ahora es tiempo de hacer balance de este 2009 y precisamente pues ha sido Hades Elezón quien ha denunciado que la banda ancha en España no avanza. Parece que está un juego de palabras. En fin, dicen que se ha estancado en el 2009, que no ha evolucionado ni en precio, ni en precios, ni en velocidades, con lo cual pues parece que ese estancamiento es el que están denunciando. Un 46% de las líneas tiene una velocidad comprendida entre los 4 y los 10 megas. Frente al 42 del año anterior y el 26% de las líneas dispone de una velocidad de 3 megas. En fin, ya vemos que la mayor parte pues está ya por encima de los 4 o 6 megas, parece que ahora es lo más habitual. Es curioso, ¿verdad? Porque por ejemplo, las velocidades superiores a los 20 megas, se ha disminuido hasta el 0,2%. Está claro. Eso es el dato que quería ver porque lo estaba valorando y no lo había tenido delante hasta este momento. Pero efectivamente, el 0,2% de las líneas son de más de 20 megas, con lo cual, pues está claro que no es una demanda importante. Es que esta mañana en el Egunon Internauta hacía yo una apreciación y es que, pues, es decir, ADS Elezón hace dos denuncias, vamos a llamarlo así, entre comillas, ¿no? Lo que protesta es por dos motivos. Uno, precio; dos, velocidad. Y claro, comentaba yo que lo de la velocidad pues tampoco es que estuviera tan justificado, ¿no? Porque, bueno, pues más velocidad, no sé yo, si hace falta con las aplicaciones actuales. Ojo, que mañana igual nos llega la televisión en alta definición por internet y necesitamos más velocidad, por ejemplo, ¿no? Pero lo que está claro es que hoy por hoy, y está claro, ¿no? El grueso de los usuarios están en la oferta entre los 4 y los 10 megas. Ahí está el 42,7%. Cercano al 50%, vamos a decirlo así, es el mayor porcentaje, está entre los 4 y los 10 megas de velocidad. Y fijaos que más de 20 megas es el 0,2%. Claro, alguien puede decir, es que esto es por el precio que tiene, pero la verdad es que es un porcentaje muy bajo, muy bajo. De hecho, pues me lo comentaban responsables de una operadora de cómo estas conexiones pues las tenían en el catálogo por tenerlas, pero que realmente el uso que luego se hacía de esos 20 megas tampoco era tan exhaustivo. Con lo cual sí que puede haber casos en los cuales pues le saquen el jugo. Por lo tanto, esto de la velocidad, pues yo, que se avance en la velocidad tampoco, pero en el precio sí que estoy de acuerdo. En el precio sí que estoy de acuerdo. O crear conexiones de menos velocidad a un precio más económico, porque eso sí que fomenta el uso de internet. Eso fomenta el que haya una conexión de internet en todos los hogares y en todas las empresas. El que sea económico. Eso sí es importante. Eso sí que choca directamente con las compañías, ¿no? Porque eso sí que les haría bajar la facturación en cuanto a ingresos por cliente, pero posiblemente haría que se disparase, en cierta medida, el número de clientes que se abonasen, porque quizás, pues a alguien, si se le ofrecen 10 euros más barato, 15 euros al mes más económico, pues sea un punto definitivo para que se dé de alta en este servicio ya hoy en día tan habitual, el tener banda ancha. Con lo cual, pues, desde mi punto de vista, yo sí que separaría las dos cosas. No es lo mismo una bajada de precio que una subida de velocidad. Subida de velocidad tampoco es que porque nos den más vamos a estar mejor. Quizás estamos igual, ¿no? Porque además el uso ya se ven, el uso masivo ya se ven qué velocidades están. Y lo demás, pues ya son cuestiones residuales. De hecho, pues os vuelvo a recalcar ese 0,2% de internautas que poseen más velocidad que 20 megas. Bueno, pues vamos a valorar más noticias. La más importante de esta semana ha sido el asunto este del GSM. Ha sido Karsten Knoll, es el nombre de un ingeniero alemán de 28 años que ha conseguido descifrar el código de seguridad que encripta el 80% de las llamadas realizadas desde cualquier teléfono móvil del planeta. Es la red GSM. Knoll afirmó este lunes que el objetivo es advertir de la debilidad en las comunicaciones móviles. Expertos en seguridad advierten que cualquier organización criminal podrá interceptar llamadas en cuestión de minutos al hacerse público el código. Bueno, pues esto es lo que os pedimos valorar en la encuesta. Y es que, bueno, pues hay bastante controversia y bastante se está hablando en las últimas horas, en los últimos días, en torno a este asunto. No sé, a mi modo de verlo, tenía que llegar. Cualquier sistema electrónico, podemos pasar desde plataformas de televisión digital por satélite, por cable, por ondas, las videoconsolas, todos los sistemas de protección electrónicos, todos, sin excepción, acaban encontrando pues a alguien que los desencripta o que consigue la fórmula para poderlo quitar. Absolutamente todos. Es cuestión de tiempo y de cuántas personas estén detrás para lograrlo, ¿no? Cuantas más personas, pues evidentemente tardarán menos. Pero ahí está el asunto fundamental, y es que hay que darse cuenta de ello, ¿no? Pues que siempre va a estar así, que la tecnología pues va a avanzar, pero al ser tecnología también se puede volver a superar. En fin, esa es la noticia y la que pedimos tu voto en las encuestas de esta semana. Bueno, pues con esta noticia acabamos. Ya sabes que las noticias te las acercamos en Egunon Internauta todos los días a 7:30 de la mañana. También en Conectados, en los horarios habituales, 11:45 de la noche, 7:45 de la tarde, 2:45 del mediodía y 9:45 de la mañana. Conectados, toda la información aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Nosotros continuamos, lo hacemos como siempre. Enredando.
La informática que se escucha.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Enredando, la informática que se escucha.
Último programa de este 2009 en Enredando aquí en Euskadi Digital. Y Mortanauta, que ya está aquí con nosotros para despedir el año. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Morta.
Arratsaldeon y comprando uvas.
Comprando uvas, uvas, uvas saca el atayud, ¿no sabes esa canción?
No, esa no.
Uvas saca el atayud, bueno, bueno. En fin, no vamos a cantar, que dicen que esta noche viene lluvia y viene de tormentas y de todo, y no vaya a ser que se piensen que es por la canción esta de las uvas.
Bueno, pero como a ver, este año hay menos cotillones que otros años, que va a ser una fiesta más familiar.
Uy, perdona, es que este año se ha cambiado, ya no hay cotillones, ahora hay cotilleos. Que vamos, tú haz un poco de zapping por la tele y ya verás a qué me refiero. Ya lo verás, ya lo verás. Fíjate.
Eso hay todo el año, eso y el fútbol hay todo el año.
Fíjate hasta dónde llegan los cotilleos, que creo que nos van a dar en una cadena de televisión las campanadas los plenos cotilleos, o sea que fíjate.
Joder.
Así que... Ah, lo que pasa es que nosotros no cotillea nadie. O sea, no debemos ser interesantes, Morta.
Bueno, nosotros nos ponemos a las 12 en plan cotillo, no sé, a ver qué ha hecho Steve Ballmer, a ver que Linus Torvald ha cumplido 40 años y todas cosas de
esas. Es que no molan, eso no mola, no, porque claro, a la gente común le dices Linus Torvald y no le suena. Linus le suena a pingüino, pero no saben que es el creador del núcleo, el núcleo de Linus, precisamente.
Claro, por eso lleva... Bueno, de hecho, al principio lo iba a llamar de otra forma, pero luego le recomendé a un amigo que lo llamase Linux... Pero no da su nombre y así se ha quedado.
Bueno, no da su nombre con una letra cambiada, porque él es Linus, acabado en S, no en X.
Pues por eso.
O sea que le cambió la X, le parecía más sensual, así que a todo le puso una X al final. Nosotros teníamos que hacer lo mismo. Así podíamos llamar esto Enredandox.
No me gusta, ¿eh?
Que sí, yo creo que tiene que tener éxito. Si Linus ha tenido éxito poniendo una X al final, esto se deberá llamar a partir del nuevo año Enredandox.
En principio eso creo que es por Unix, pero bueno.
¡Ahí va! ¡Es verdad! En Redandox. Oye, pues me gusta la X. Vamos a poner la X al final de todas las X palabras. Venga, pues comenzamos. ¡Adelante con esas consultas!
Vale. Si os acordáis, la semana pasada teníamos una consulta de Eloy 45 que no conseguía apagar el ordenador. Bien, pues aquí Agichat se ha metido en el foro y comenta que a él le pasó una cosa muy parecida al instalar una actualización de Windows Vista y tuvo que restaurar el sistema operativo. Bueno, ya sabemos que hay cierto parecido entre Windows Vista y Windows 7, digamos cierto parecido, no vamos a decir que es el mismo. Hay a veces que las actualizaciones o bien no las coge bien o las, incluso hay veces que han hecho mal los de Microsoft y hay mucha polémica por ello, tal. El caso es que alguna vez tras instalar una actualización nos puede dar este problema. Si Eloy 45 lo que ha hecho es instalar el sistema operativo y luego instalar las actualizaciones coincidía con los síntomas, es decir, la primera vez apaga bien y luego, claro, la siguiente que reinicia se instalan todas las actualizaciones pendientes y la siguiente se la apaga mal, coincidía con los síntomas que nos ha comentado. Podría ser entonces el caso de que una actualización sea mala. Tenemos dos formas de quitarla antes de reinstalar el sistema, que es un poco fuerte. Pues bien, vamos al panel de control, problemas y características, y aquí seleccionamos ver actualizaciones instaladas. Si seleccionamos esto, nos aparecen todas las instalaciones que hemos actualizado. Elegimos la que nos esté dando problema, como seguramente no la sabemos, elegimos las últimas que se han instalado y las quitamos. Ya comentamos antes que esto es a partir del Windows creo que XP, el programa de instalación te permite ver las actualizaciones, antes no. Si en el caso de que os pase una cosa de estas, si no tengáis, no os aparezcan, pues entonces me remito al info fácil de hace unos días, bueno, hace unas semanas ya, que hay programas de instalación que nos añaden esa funcionalidad. Podríamos instalarlo de esa forma. Otra posibilidad, sin ir a desinstalar el programa de instalación del mismo Windows, sería restaurar el sistema, que esta es una función que se añadió en Windows XP. Es decir, aquí ¿cómo accederíamos ahí? Pues vamos al sistema. Un momento que he perdido, volver al sistema. Vale, vamos a panel de control, recuperación, y ahí tenemos la opción de restaurar el sistema. Con esto lo que nos hace es que el sistema, no los documentos, es importante, es decir, lo que habéis escrito en el Word, en el Notepad, en lo que queráis, estos días no os va a afectar, pero lo que es las librerías y todas estas cosas raras, las vuelve a una situación anterior. No siempre funciona, pero bueno, por intentarlo no se pierde nada. Esto ha estado el sistema, en el papel queda muy bonito, en principio es muy potente, pero la vida real impone que no funciona del todo. Y eso sería, pues bueno, que lo pruebe el E45 a ver si consigue recuperar el sistema.
Bueno, pues es una de las pruebas que se pueden hacer. Por cierto, a tu matización esa que has hecho con esa tos, que deberías de ir un poco al médico, ¿eh? Porque te entran unas toses así con lo de Windows 7 y Windows Vista, que esas cosas hay que mirarlas morta, porque se empieza por una tos y luego vete a saber por dónde se acaba, ¿eh?
Sí, voy a tener la gripe A, esta que está remitiendo.
Sí, la gripe 7 vas a tener. Pues resulta que nada, en estos últimos días he tenido ocasión de instalar un Windows 7 y poderlo probar y, oye, va muy bien, ¿eh?
Sí, eso no lo discutimos.
Así ahora que,
bien. Increíble. En Windows Vista también va bien.
No, en el Windows Vista no va tan bien. No es lo mismo, ¿eh? Va, yo para mí, vamos, he podido probar ambos y creo que va efectivamente mejor 7 que Windows Vista.
Digamos, en Windows Vista da problemas de compatibilidad y que es bastante pesadito, que es lo que le han quitado a Windows 7. Pero por lo demás, yo tengo varios Vistas en el trabajo. Y, vamos, sí, tienen sus manías, igual que también las tenía XP. Pero a Windows Vista lo que le ha faltado es un Service Pack en condiciones y punto. Que es el Windows 7, el Service Pack en condiciones.
O sea que estás como en algún puesto de vigía, ¿sí? Porque dices que tienes varias vistas, o sea que tienes buenas vistas, ¿no?
Sí, a una pared. Como ventana.
Claro, lo que han hecho es ponerte contra la pared y ponerte un vista. Y mira, si quiere, oye, que mire ahí al ordenador y ya vale.
Y se echa de menos la ventana del trabajo, cachis, tío.
Bueno, nada, eso si no, mira, con un martillo y un cincel puedes hacer la ventana y tal. No tienes ningún problema, puedes hacer un boquete en la pared y ya tienes ventana.
Sí, y luego los jefes me pegan con el ladrillo en la cabeza.
Con el ladrillo, claro. Luego hay que desescombrar, ¿eh? O sea, luego dejar ahí todo eso, no sea que alguien se piense que no sé, que son pasteles así, y le pega el diente y deje ahí todos los piños pegados a los ladrillos. Venga, vamos a por la segunda consulta, además que creo que va a ser la última de este 2009. Adelante con ella.
Bueno, pues más consultas no va a haber, pero ya que has dicho de desescombrar, que genera polvo, vamos a hablar un poco de la limpieza de los ordenadores. ¿Y por qué vamos a hablar? Porque, bueno, como me imagino que la situación no está como para comprar un nuevo ordenador en estas fechas, sí que lo vamos a dar, sí que lo vamos a dejar como nuevo, para que nos haga ilusión. Ya que el gordo de turno, bien Papá Noel, o Lenchero, o San Nicolás, o ni los Reyes, pues igual no nos traen el ordenador nuevo, pues lo vamos a dejar que parezca nuevo. Bueno, de estos hay muchos productos para limpieza, que si espumas, que si aspiradores para teclado, olvidémonos, ¿eh? Vamos a utilizarlo con cosas que tenemos en casa, que valen 4 duros y que no hace falta ningún misterio. Vamos a ir por secciones. Pero vamos a empezar por la pantalla. Si tenéis una pantalla CTR, es decir, de toda la vida, es de culo, no hay mucho problema.
CRT.
Ah, ¿qué he hecho?
CTR.
Vale. Un lapsus linguae, que se suele decir. Bueno, pues entonces eso no hay mucho problema. Son duras, no tienen material sensible, cogemos un trapo, lo humedecemos ligeramente y darle duro. Hasta que salga toda la mierda. Si hay alguna
Que estos programas lo oyen muchos niños, no vayas diciendo eso, que luego se lo dicen a sus entes y demás. Que sale toda la suciedad.
A ver, mierda está aceptada por la Real Academia de la Lengua. Y es una palabra normalita.
Sí, tú, claro, ahora me vas a decir que hubo un famoso escritor que dijo esa célebre frase de ¡a la mierda!
No. El pobre, ya déjale. Sí. Además no era actor, ese.
No, he dicho escritor, he dicho actor. No, era escritor. No.
Pues actor también.
Bueno, sí, algo. Bueno, vale. Estábamos que le vamos a quitar toda la suciedad, ¿no? Eliminar ese polvo residual que coge nuestro ordenador por dentro.
No, estamos en la pantalla. Entonces estamos en el exterior de lo que es el monitor. Estamos limpiando lo que es el exterior. Entonces cogemos un trapo, lo humedecemos ligeramente y le damos fuerte en las pantallas CRT. Si tenemos una mancha rebelde, pues entonces podemos añadir algún detergente o algo de alcohol, dependiendo de la mancha, ¿eh? Como veáis.
¿Un poco, se puede echar un poco de champán?
No, eso mejor se bebe. Y además el champán sobre productos de estos me da que te va a la suciedad, ¿eh? Más que otra cosa. Y además no te emborraches tan pronto, corcho, que hay niños.
Eso, niños, nada, ¿eh? Agua y como mucho refresco de naranja.
Eso venden champán para niños, que es zumo de manzana con gaseosa.
¿Ah, sí?
Sí.
Bien.
Ya sabes, si tienes algún niño para esta noche, le puedes dar champán.
Bien, está bien saberlo.
Vale, si nuestra pantalla es una TFT, pues entonces si le aplicáis un poco de fuerza os la vais a cargar. No, aquí lo que tenemos que hacer es echar una gamuza, una gamuza que no suelte polvo. Si sois gafosos como yo, pues entonces la de limpiar las gafas os viene genial. Pasamos suavemente para quitar el polvo, y si tenemos alguna mancha que se nos haya caído, pues no sé, de alguna gota que haya saltado del café o del champán que se está bebiendo Rafa en este momento o una cosa de estas.
Hombre, que exagero, cómo estaría bebiendo el champán. El champán ya todo el mundo sabe que se usa para limpiar el monitor.
Sí, eso es. Y luego le pegas fuego. A lo que íbamos, pues si tienes alguna mancha, pues también con un trapo ligeramente humedecido lo pasas, pero muy suave, ¿eh? Porque si hacemos fuerza podemos bien estropearlo por píxeles muertos, y luego yo explico lo que es un píxel muerto. O bien simplemente estropearla porque le hemos fastidiado algo dentro, ¿vale? Entonces tenemos que hacer muy suave, muy suave, muy suave. Y un píxel muerto es simplemente que si presionamos una pantalla TFT, esa pantalla se nos puede quedar esa zona con puntos negros. A eso se llama píxel muerto. Uh-huh. En principio es irrecuperable. Hay algunos programas que lo intentan recuperar, pero es irrecuperable. Y depende de donde esté el píxel muerto, puede ser horrible, porque imaginaos que tenéis la pantalla tres o cuatro puntos en el centro de la pantalla, tres o cuatro puntos negros que os estáis continuamente viendo, pues es odioso. Entonces, pues bueno, si lo podemos evitar,
evitémoslo.
Eso es. Uh-huh. Porque a veces conviene tirar la pantalla por esa simple cuestión.
Uh-huh. Un momento, paréntesis, que vamos a hablar de los monitores. Si dispones un TFT, que, bueno, pues como comentaba Mortanauta, para limpiarlo, ya sé que hay muchos productos, hay muchas cosas, incluso limpiamuebles, que hay alguien que se aventura, pero de verdad que lo que los fabricantes pues recomiendan, bueno, los fabricantes sí lo recomiendan en general, es utilizar simplemente un paño húmedo y seco, o sea, que quiere decir que esté húmedo y seco, lo cual es complicado hacer. Eso quiere decir que esté húmedo pero bastante escurrido. O sea, quiero decir, no cogéis el trapo, lo humedecéis en todo y ahí chorreando y tal por toda la sala, llegáis al ordenador, le dais ahí, ala, montáis un guirigay, que pa' qué, ¿no? Lo que se trata es escurrirlo mucho, mucho, prácticamente que al tacto se note que está húmedo, pero eso, muy, muy poco. Que está bien, pero bien escurrido, bien así, y con eso le pasamos al monitor, y con eso es con lo que mejor se quita y lo más aconsejable. Mucho cuidado con los productos químicos que pueden dañar la pantalla, o sea que lo mejor un trapeo húmedo, y bueno, pues no dejarlo mucho tiempo para que ahí la suciedad no se quede ahí, la mugre toda pegada en el monitor. Que a mí ya me ha pasado alguna vez, con el portátil sobre todo, que un día lo dejas apagado, lo miras así como de lado y dices, ay, pero qué cantidad de porquería tiene la pantalla, pero cómo puedo estar viendo yo ahí algo, ¿eh? O sea, que eso sí que es una buena costumbre de vez en cuando pasarle un trapito, ¿no?
Sí, sobre todo por el polvo, porque esto parece que atrae el polvo.
No tanto, o sea, atrae, pero no es la historia de los CRTs, porque los CRTs era un imán para el polvo. Ahora con estos, pues no es para tanto.
Pues el que tengo yo parece que sí. Bueno, más que nada que también la superficie es negra y el polvo es blanco, entonces se nota muchísimo. Uh-huh. Pero vamos, uh-huh. El mío en concreto, cada dos semanas o algo así tengo que pasar el paño, porque igual soy muy tiquismiquis, pero parece que luego no se nota, ¿no? Lo pones, pero no se nota, pero parece que se te acumula polvo. Bueno, aparte de escurrir mucho el trapo, también lo podéis humedecer poco. Esa es tu opción.
Pero es complicado, porque un trapo está húmedo o no está húmedo. O sea, es como la informática, 0 o 1. Porque medio húmedo no, porque habrá zonas que están y zonas que no están. Yo creo que lo mejor es humedecerlo entero, estrujarlo bien, sacarle todo el agua, llamar al primo de Zumosol para que te ayude ahí a hacer un poco fuerza, vamos, escurrirlo bien, dejarlo un rato que quizás pues quite un poquito la humedad, y ya con ese sobrante, con eso lo podemos limpiar muy bien, ¿eh? Yo lo haría así, vamos, porque es que lo de medio húmedo y medio seco, seco del todo tampoco es conveniente.
No, eso, lo ponen los fabricantes, pero luego, claro. Bueno, luego también tienes productos especiales, etcétera, etcétera, pero cuestan un riñón y no son más efectivos, ¿no? Estamos hablando de espumas, que son especiales para TFT, en principio hacen maravillas, digo en principio porque yo las he aplicado y me limpian igual que un paño húmedo o secado, como dice Rafa. Bien. Pues entonces, ya pasando de las pantallas, vamos a los ratones. El exterior tampoco no tiene mucho misterio. Cogemos un trapo, lo humedecemos, ligeramente humedecido, que no suelte agua, y lo limpiamos. Si tenemos alguna mancha más resistente, pues bueno, aplicamos un detergente no agresivo o alcohol. El alcohol es muy útil, eso lo tenéis que tener a mano siempre. Pero claro, existen, digamos, dos tecnologías, ¿no? Dos formas de que tenemos los ratones. Pues tenemos los de bola y tenemos los ópticos o láseres. Uh-huh. En ambos tenemos que limpiar las zonas de contacto, es decir, de las gomitas estas que debajo del ratón, que son esos dos círculos o cuatro círculos y una barra, una cosa de esas, esas siempre hay que limpiarlas, hay que tenerlas limpias.
Hombre, los deslizantes, que son el nombre de esas especie de pegatinas, ¿no?, que llevan los ratones por debajo, son importantes limpiar, pero me imagino que los que tienen bola morta habrá que tener la bola bien limpia, ¿no?
Sí, eso siempre. Además se ensucia muchísimo y cada poco lo vais a notar porque el ratón funciona mal, no va tan bien. Entonces hay que abrirla, sacar la bola y los canutos, los rollos que tiene, hay que limpiarlo con un objeto, bueno, pues un poco fino, que no sea punzante, pero bueno, limpiarlo con un poco de cuidado. Incluso si no sois muy escrupulosos, también se limpia de maravilla con la uña. Y entonces luego, una vez que están los rollos limpios, le dais la vuelta y que caigan. Caigan a la mesa o al suelo, eso es, pero que no se queden dentro. También puede venir bien un aspirador ligero, es decir, un aspirador poco lejos, que tampoco no le haga mucha fuerza, a la mínima potencia posible, que aspire eso. Dentro del ratón, o sea, en los de bola, hay uno que es bastante difícil de limpiar, que es el que está a la izquierda. ¿Por qué? Porque se mete hacia adentro. Lo paralizamos con una mano, es decir, lo bloqueamos con una mano y con la otra le limpiamos. Y esa es la forma de limpiarlo.
Bueno, pues sí, desde luego hay que tenerlo al día. Hoy en día cada vez es más frecuente ya ver los ratones ópticos, no necesitan esa limpieza de la bola porque no la tienen, no tienen bola, pero si tienes uno de los de bola, pues notarás que te empieza a ir mal, que mueves el ratón y no se mueve en la pantalla. Eso está pidiendo a gritos una limpieza para quitar toda la suciedad y esas partes que comenta Mortanauta, los rodillos, que son los sensores del movimiento en vertical y en horizontal. Y ese presor, esa rueda de presión, que es la que comentaba Morta, que se queda, pues que cuando haces presión sobre ella se te va hacia adentro, pero no pasa nada porque luego vuelve. Eso sí, dejarlo todo bien limpito y, como decía él, todo fuera, que no quede nada dentro, y de ese modo ya veréis que le ponéis otra en la bola y decís, anda, si parece que tengo ratón nuevo. Pero claro, simplemente es una buena limpieza. No, más de una, Morta, me ha pasado, de limpiarle el ratón y decir, ay, wow, pero ¿qué le has hecho? Digo, pues nada, limpiarlo. Y se les queda así la cara como diciendo, pues cómo no lo he hecho yo antes, no, es que no sabía yo que había que limpiar los ratones. Así que eso, sin más. Otra cosa, Morta, perdona, que no me comentaron hace un montón de años acerca de los ratones, ya que te has puesto hoy con estos dispositivos.
Con los roedores.
Con los roedores, sí. Iba a decir, sí, pues que ya que te has puesto con ello, pues me acuerdo que uno de los consejos que me dieron hace un montón de años, pero montón, o sea, es más, creo que no es, bueno, los PCs estaban empezando, creo que era la época de la Amiga incluso, era sustituir la alfombrilla, sustituirla por un folio, un DIN A4, un folio en blanco. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que toda la suciedad que el folio, cuando lo ponemos, está limpio, ¿no? Con lo cual pasamos la bola sobre algo limpio. Cuando vemos que se empieza ya a ennegrecer, que empieza a coger suciedad, lo quitamos, lo despegamos de la mesa y pegamos uno nuevo, con lo cual siempre tenemos el ratón sobre una superficie limpia, lo cual nos va a ayudar a que no se ensucie tanto la bola del ratón. Así que esa es una de las formas que, bueno, luego me decían otras ventajas de tener eso, y es que así cuando tenías que tomar alguna nota o algo con un bolígrafo, pues siempre tenías un papel a mano.
Eso era buena, sí.
No, oye, que es verdad, y la persona que me lo dijo tenía la hoja del ratón llena de numeritos y de cosas que tenía que apuntar, y dices, pues mira, que andas buscando una hoja en la que estás usando alfombrilla. Así que es uno de los consejos que se dieron hace un montón de años, pero creo que sigue siendo vigente, bueno, sobre todo si tienes un ratón de bola, si no, pues como que queda un poco pasado. Bueno, pues me parece, Morta, que nos vamos a quedar con el ratón en bolas, porque se nos acaba el tiempo.
Entonces continuamos con el óptico, pues después de la próxima semana.
No, el año que viene. El año que viene.
Sí, eso es, el próximo año nos vemos.
El próximo año seguiremos hablando, así que ir acordándoos de lo que os hemos hablado en este 2009, porque ya el 2010 está a la puerta, y seguiremos hablando de ratones, seguiremos hablando de bolas y de todas estas cuestiones que son interesantes conocer todos los detalles en esta sección F1, que nos va a dar mucho. Vamos a hacer una buena limpieza, desde luego que sí, que está muy bien, y sobre todo muchas personas les va a interesar, ya que muchas veces pues no sabes ni cómo empezar a limpiar el ordenador. Así que todas las pautas que Mortanauta nos va a ofrecer aquí en F1, tomaremos buena nota de ellas. Recordamos que estoy aquí gracias a la red de centros Kzgunea en www.kzgunea.net. Como siempre, recordamos hasta ahora las formas de participar en esta sección. Si quieres enviar tu consulta, puedes hacerlo de la siguiente forma. Hay una dirección de correo electrónico.
Sí, que sea f1@enredando.net.
También puedes participar a través del foro de Enredando.
Sí, que sería en el menú de la izquierda, el tercer foro, forwardando. No, esto lo he dicho mal. El menú principal, que está a la izquierda, vamos a la tercera opción, que es forwardando, y después está en segundo lugar, que me hace una ayuda.
Bien, pues ahí está todo, donde puedes además conversar con otros oyentes de este programa. Mortanauta también está bastante activo en el foro, y el que os habla, pues por desgracia, pues no me ha dado el tiempo para poder estar todo lo que me gustaría poder compartir con los oyentes de este programa. En cualquier caso, pues invitado quedas a que ahora en el nuevo año, en el 2010, pues mira, comiences a visitar el foro enreando. Ya ha dado Mortanauta los datos pertinentes. Nos queda una forma de contacto, es el buzón de voz,
que es el 94-483-3010, y también se aceptan felicitaciones de nuevo año.
Felicitaciones de nuevo año. Ah, pues sí, oye, no estaría mal, ¿no? Feliz año nuevo y tal. Vosotros, informáticos. Pues, Mortanauta, muchísimas gracias por este tiempo, que lo pases muy bien, que celebres esta noche vieja, que el año nuevo entres con buen pie, y hasta el año que viene.
Igual a todos y a todos los oyentes.
La informática que se escucha.
Última edición del 2009 de este Enredando. Bueno, para ser exactos, va a salir una parte en el 2009 y otra parte en el 2010, pero por ello contamos con Mikel Carmona para que nos explique la diferencia de un año al otro. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, aquí estamos. Bueno, no voy a decir otra vez porque la semana pasada pues tuve un pequeño...
Nada, la semana pasada no te dejamos.
No me dejasteis, ¿no?
Bueno, pues vamos rápidamente a ver. Oye, es que estamos en Navidad y tal. ¿Tú te sabes el villancico que dice 31 de diciembre? ¿Te sabes esa canción?
No, esa no me la sé, no.
Pues dice, escucha, Miquel, a ver si sabes hacer los coros.
A ver.
31 de diciembre.
Fum, fum, fum.
Muy bien, Miquel, ya veo que estás preparado.
Oye, que los inocentes ya pasó. Esto de andar capturando por ahí.
Y el 14 de marzo.
Fum, fum, fum.
Incluso el 25 de julio.
Fum. Fum, fum.
Oye, Miquel, desde luego tú cantas todo,
¿eh? A ver, el 7 de julio San Fermín, eso sí, pero el 25 de julio fum, Santiago.
Fum, fum.
Deja el fum quieto.
Bien. Bueno, por cierto, ¿qué día es tu cumpleaños?
Mi cumpleaños. Ya te lo diré, ¿cuándo es que día es mi cumpleaños? Ahora no te lo cuento, ya te lo diré, ¿qué día es mi cumpleaños? Que luego no quiero aquí que los oyentes se sientan obligados aquí a avalanchas y avalanchas de regalos. Bueno, creo que va a ser que no, pero bueno, así lo digo, queda mejor. Fum, fum, fum. Vale.
Oye, Miquel, por favor, mantén un poco la compostura, no estés todo el rato con el fum, fum, fum.
No, no te preocupes, no vuelvo a repetir.
Fum, fum, fum. Bien, de acuerdo. Miquel, ¿con qué vas a comenzar hoy?
Bueno, pues hoy, aprovechando que se acaba el año, bueno, algunos...
Fum, fum.
Algunos estarán escuchándonos ya en el nuevo año, en el 2000... Espérate, ¿cuál toca? 2010.
Fum, fum, fum.
Sí, pues eso, vamos a empezar a comentar un correo que hemos recibido en la dirección de correo electrónico.
¿Qué día se recibió ese correo?
¿Qué día se recibió este correo? El... ...24 de diciembre.
Fum, fum, fum.
Bien. Lo sabía, es que yo lo sabía.
O sea que fue el día de Nochebuena, que como todo el mundo sabe, es el día
día de Nochebuena.
¿El día de Nochebuena?
Sí, claro, todo el mundo lo sabe, ¿no? Que es el día de Nochebuena, el 24.
Fum, 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 fum.
Se te atasca ya la grabación, ¿eh?
¿Qué grabación? Pues eres tú, Miquel.
Sí.
No engañes a los oyentes. Has venido hoy, vamos, solo te falta traer la zambomba.
La
pandereta, ¿no?
Sí. Yo me acuerdo que con la botella de anís esa de que tenía
el mono,
el dibujito, sí, ese, no quería decir la marca, pero que lo dices tú.
No, si no, no es la marca, es el que está colgado.
Y una cuchara o un tenedor o así, la parte de atrás se daba...
¿Y qué se cantaba?
Pues se cantaban villancicos.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el del pum 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 ese que suena por ahí.
No, hombre.
Y otro, sí.
No suena ninguno si eres tú mismo.
Sí, ya.
Bueno, pues estabas con que nos habían enviado un mensaje.
Un mensaje que lo han enviado por la página web, porque hay múltiples formas de contacto. A mí me llegó el correo electrónico de la sección, es el
@fum.
No es el correo de la sección, no es fum fum fum, es sl@enredando.net.
Fum fum.
Y lo ha enviado mediante la página web del portal de Enredando, www.enredando.net. Y Guiller ha escrito pues un mensaje que ha titulado un virus contra la crisis. Es un mensaje bastante filosófico. Y bueno, yo pediría a la gente, a los oyentes, que se relajaran. Vamos a proceder a leer una pequeña parte.
Venga, tú todo eso y yo te sigo, venga.
Tú me sigues,
yo
¿no?
Yo te sigo.
Bueno, dice Guillermo en su mensaje lo siguiente. Si hay algo que el software libre me ha enseñado es que el afán de mucha gente sin intereses económicos ni de ningún tipo, tan solo la entrega y el afán de superación, perdóname, pero es que la puntuación tampoco es, entonces tengo que andar aquí poniéndola yo en voz. Continuamos, sí. Ni de ningún tipo, tan solo la entrega y el afán de superación, hacer cosas bellas y funcionales. Imaginaros, si el software libre puede cambiar las cosas, imaginaros la creación de una gran red social libre sin intereses económicos, tan solo ayuda y creación. Como ejemplo os pondré un pequeño pueblo con sus necesidades, formando por un albañil el cual crea casas con mano de obra y materiales, al igual que un cocinero elabora comida con sus utensilios, cocina y materias primas. Y cómo no, mano de obra. Y también habría un taxista con coches y su mano de obra, el cual acerca a las personas a ese restaurante, además de, cómo no, al albañil o al cocinero o al mismo cocinero para que le dé de comer en su restaurante, o a un ganadero a la hora de proveer al cocinero de materias primas y productos para que éste dé de comer, ya sea taxistas, ganaderos, albañiles o transportistas que llevan la materia prima a su lugar de preparación.
Quitémonos la venda, el euro, dólar, libra, ya bien sea moneda, es el problema. La naturaleza se encarga del resto y nosotros la mano de obra. ¿Pensaréis que tiene que ver el software libre y las materias primas, además de la mano de obra, en todo esto? Pues yo veo mucho. Veo una gran red social con ideas, culturas, estudios, titulaciones, etcétera, libre de corrupciones y intereses políticos. Veo fuerza y voz de la gente y veo también una semilla que, si en un futuro germina, buenos tiempos promete. Si todo el mundo, sin excepciones, pagara con la mano de obra y servicios recíprocos, acabaría lo que primordialmente nos lleva a la crisis. Tiene nombre, especulación, que es el mejor economista del mundo, me diga el precio de la cultura, yo le respondiera que el mismo que una persona o servicio, y ese precio infinito sería... La fórmula, Miquel.
La fórmula, bueno, tenemos aquí unas fórmulas.
Atención.
Que pone valor de un producto igual coste de materia prima más mano de obra más valor añadido, que puede ser transporte, especulación, etcétera. Y luego otra fórmula debajo que pone valor real del producto, coste de naturaleza más mano de obra más valor añadido. Ninguno en la colaboración.
Ni que decir tiene que todo el pueblo que debe saber qué necesita y para cuántos hay mucha gente sin derecho a una casa con un coste digno, y ya no digamos trabajo para cuántas casas vacías hay. Feliz 2010. Adelante, genuinos. Acabemos con esta crisis. Pues así dice el mensaje que nos ha enviado Guiller.
Sí, sí.
Le agradecemos su reflexión, ¿no?
Sí, sí. Esa es una muy, reflexión. Muy idealista, la verdad. Uh-huh. Bueno, no sé la edad que tiene, pero parece una persona muy joven.
Sí.
Y bueno, la vida te va dando, yo creo, la proporción de poner un poquito más los pies en el suelo, aunque está muy bien soñar y tener grandes ideales también. Bueno, hay una edad para cada cosa, supongo.
Pues muchas gracias, Guiller, por tu mensaje, que lo hemos podido escuchar pues en este último día del año, ¿no?
Sí, sí, bueno, para algunos oyentes ya serán los primeros del próximo, o sea, de 2010. Pero vamos, que en cualquier caso, pues tanto últimos días del 2009 como primeros del 2010, pues bueno, es una bonita reflexión, muy idealista y bueno, está bien.
Bueno, ¿qué tienes contenidos hoy para ofrecernos?
Tenemos contenidos. No quería terminar el año, aunque es para algunos habrá terminado ya, no quería terminar el año sin hablar de una nueva versión de Thunderbird. Que recuerdo que hablamos en un programa hace bastante tiempo, que yo lo llamaba Thunderbird y tú me corregías y me le ponías como Thunderbird. Y bueno, han sacado una nueva versión, la versión 3.0. Además, la han sacado, tengo por aquí la información, villancicos, no, esto no es. La Mari Morena, ¿qué es esto de la Mari Morena? No, ese no es de la Mari Morena. Sí, el día... Y el 8 de diciembre de 2009 han sacado la versión 3.0 de este gestor de correo electrónico de la Fundación Mozilla, que bueno, ahora está, bueno, ahora ya desde el mes de febrero de 2008 la Fundación Mozilla pues ha creado Mozilla Messaging, que es la entidad encargada de hacer ver la luz, pues, las versiones de las sucesivas versiones de este cliente de correo electrónico. Uh-huh. Y bueno, comentábamos eso, que efectivamente está disponible la última versión, es la 3, la 3.0, si no me equivoco, 3, sí. La rama 3, vamos, que han pasado de la versión 2. Algo, han cambiado de rama y de número de versión del número principal. Entonces, bueno, es un cambio bastante importante y quería que viene además acompañado de numerosas nuevas características del programa. Uh-huh. Y quería comentarlo, sin más.
¿Y qué versión es exactamente esta?
La información que tengo por aquí es la 3.0.
Bueno, vemos que es una versión navideña, ¿no?
¿Cuál? Es una versión...
O sea, ¿es la 3.0 fun?
No, es la 3.0 a secas.
¿Cómo?
No te lo vuelvo a repetir más. No te lo vuelvo a repetir, que tú eres muy graciosito. Y bueno, para que quiera descargarse la nueva versión, pues se tiene que ir a la página web del proyecto, y la dirección es www.mozillamessaging.com. Lo voy a deletrear. Lo voy a deletrear si terminas con el fun.
O sea, es Mozilla. A ver, repítenos.
A ver, www.mozillamessaging.com.
¿Punto?
Punto com.
Ah, es que no había encontrado. ¿Existe punto fun?
No, creo que no.
Ah, bien.
Igual había que crearlo.
Bien.
Así para...
Estás hoy pesadito, Miquel. Mira que podías acabar el año un poquito bien, mostrando esa cara amable a los oyentes y, uh-huh, y no tan juguetón, ¿eh? Estás hoy juguetón.
Sí, por lo menos estoy, que en el programa anterior por problemas familiares y ocupaciones múltiples, pues no me fue posible estar, bueno, quiero pedir disculpas también a los oyentes aprovechando.
¿Pero qué no pudiste si no tenía sitio?
No tenía sitio.
Y este casi no vas a tener, o sea que
hiciste el punto CIP, ¿eh?
Hombre, no, y este vas parecido, o sea que no te hagas ilusiones.
Bueno, pues voy a deletrear la dirección, es www.mozillamessaging.com. Y es un poco larga, pero sin el fun estará en el portal de Enredando esta dirección, casi como las que comentemos, pues para que cualquiera de nuestros oyentes pues se lo pueda descargar y probar.
Bueno, pues ya hemos tomado buena nota. www.mozilla.org.
No, Mozilla Messaging.
Messaging.com. .com.fun.
No.
Pues ahí está la página web, ya la va a poner Miquel, desde luego, en el resumen del programa, para que sí podáis copiarla y hacer clic y que no os equivoquéis con ninguna otra, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Bueno, ¿qué más asuntos tienes para hablar hoy?
No, voy a comentar las novedades que incluye este...
Se te está acabando ya el tiempo, ¿eh? O sea, que no te creas tú que...
No tengo mucho tiempo, ¿no?
No, pero no, hombre, claro, no me vas a pillar a mí aquí comiendo las uvas.
Bueno, pues entre las novedades pues podemos comentar, por ejemplo, las nuevas herramientas de filtrado avanzadas. Podemos escribir un término de busca en la barra de búsqueda global y se nos abrirá una nueva pestaña con el resultado de nuestra búsqueda y nos va a permitir también refinar nuestra búsqueda con una herramienta de filtrado y la línea de tiempo también. Correo en pestañas tiene, si nos ha gustado la navegación en pestaña de Firefox, nos va a gustar mucho también, ya que este correo electrónico pues funciona también en pestañas. Podemos hacer doble clic o presionar Enter para abrir el mensaje en una pestaña nueva y también, uh-huh, podemos hacer clic con el botón derecho en un mensaje o carpetas para abrirlas en una pestaña sin perder el foco de lo que se esté viendo. Uh-huh. Tenemos también archivo de mensajes. Al seleccionar el botón archivo o presionando la tecla A, se van a archivar los correos. Al archivar los correos, se van a mover de la posición donde se reciben, que es la bandeja de entrada, a una nueva carpeta de archivo del sistema. Otras nuevas características que tenemos carpetas inteligentes, un administrador de actividad, tenemos la libreta de direcciones, la posibilidad de acceder a ellas con un solo clic, un sistema de aviso sobre posibles archivos no adjuntados y un nuevo administrador de componentes con cientos de ellos para elegir. Podemos, si tenemos tiempo, podemos entrar en detalle de estas últimas características, uh-huh, que he comentado.
Pues venga,
por ejemplo, podemos comentar, por ejemplo, a ver si la encuentro. Sí, me interesa hablar sobre todo de las carpetas inteligentes, porque me ha parecido una cosa muy interesante. Las carpetas inteligentes nos van a ayudar a administrar muchas cuentas de correo electrónico. O sea, podemos tener diferentes cuentas de correo en el mismo programa y podemos tener la posibilidad de combinar diferentes carpetas, como por ejemplo la bandeja de entrada, enviados o archivados. En lugar de ir a la bandeja de entrada de cada cuenta que tengamos, podemos ver todos los mensajes entrantes en una sola bandeja de entrada. Y luego esa bandeja de entrada tiene un botoncito de más, como si fuera un árbol de directorios,
para que se despliegue.
Que se despliegan todas las bandejas de entrada de la misma, de las diferentes cuentas que tenemos, y están todas juntas en la misma. Y además, si damos en la general, nos van a aparecer los mensajes de todas las bandejas de entrada de todas las cuentas que tengamos en el navegador. Una cosa muy práctica, porque antes había que ir cuenta para ver la bandeja de entrada de cada uno, a ver si teníamos mensajes nuevos, y ahora pues de un solo vistazo pues vemos si tenemos un mensaje nuevo, y luego decimos, bueno, pero ¿en qué cuenta tenemos este? Desplegamos ya el árbol y ya vamos en concreto a la cuenta de correo que tengamos, y entre las que tengamos, pues en la que esté marcada en negrita, que es la que indica que hay un mensaje por leer, por ejemplo, uno que el último que hayamos recibido, para saber en qué cuenta está, ¿no? Y eso me ha parecido muy interesante también, la posibilidad de organizar las cuentas de manera de estas carpetas inteligentes. Me ha parecido una de las cosas más interesantes, la verdad. Otra cosa que me ha gustado mucho es el administrador de complementos. Podemos instalar complementos directamente desde Thunderbird, ya no necesitamos visitar la web de complementos. En lugar de eso, pues podemos ejecutar directamente el administrador de complementos, y si no estamos seguros de qué complemento es mejor, pues podemos ver recomendaciones, descripciones e imágenes del complemento en acción que nos van a ayudar a elegir. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? Una de las funcionalidades también que es muy interesante es el asistente para configuración de cuenta de correo. Es mucho más fácil empezar con Thunderbird gracias a esta posibilidad, entre otras. Antes de esta nueva funcionalidad, pues tenemos que conocer las configuraciones de IMAP, SMTP, todos los protocolos, y ahora todo lo que necesitamos saber es nuestro nombre, dirección de correo electrónico y contraseña. Y el nuevo asistente de configuración va a buscar en la base de datos de Thunderbird y nos va a encontrar la configuración que necesitemos automáticamente. Me parece una de las cosas más interesantes, porque siempre es lo más engorroso, ¿no? Y hay que intentar hacerlo lo más sencillo posible. La libreta de direcciones también la han mejorado mucho, con un solo clic y de forma rápida, y es fácil de añadir gente a la libreta de direcciones, simplemente pues haciendo clic en un icono de estrella en el mensaje que recibimos, pues lo agregaremos a esa persona que nos ha enviado el mensaje a nuestra libreta de direcciones. Otra cosa que me ha gustado mucho también es que en el propio mensaje hay una serie de botones en la parte superior donde pone el asunto del mensaje, con las acciones más comunes que normalmente se hacen en los mensajes. Es una cosa que me ha llamado mucho la atención, y además que no he encontrado por ahí comentado en ninguna página de las que he visitado que comenta pues las novedades y tal, y eso a mí me ha llamado la atención, porque bueno, sobre todo quiero comentar que ese es el navegador que más utilizo yo. O sea, yo no soy usuario de Outlook, lógicamente, utilizo Thunderbird, la pronunciación, bueno, ya hemos dicho cómo se pronuncia más o menos, se pronunciaría Thunderbird mejor dicho, es la pronunciación exacta. Y bueno, como usuario de este programa, he encontrado también que estas nuevas características de la nueva versión, que sea, la verdad es que me avisó automáticamente que había disponible una nueva versión y se puso a actualizarse, me pidió actualización y me lo actualizó, y me ha parecido una mejora impresionante y muy completo y muy práctico. Uh-huh. Y muy rápido de lanzar, además arranca súper rápido, mucho más rápido que antes.
¿Quieres dejar algún apunte más? Porque el tiempo se te está acabando ya.
Pues yo creo que ya podemos dejarlo sin más. Recordar el sitio, si te parece bien. Uh-huh. www.mozillamessaging.com, M-O-Z y latina L-L-A M-E-S-S-A-G y latina NG.com.
¿Punto?
Pum, fum, fum.
Bueno, ya hemos tomado nota en la página web, ya todos los oyentes ya la tienen bien anotada para que puedan visitarla. Pues vamos a finalizar, como siempre, agradeciendo a Miquel Carmona su presencia aquí.
Qué poco tiempo me dejas, es que no puede ser esto.
Desde luego, qué reivindicativos, en Real Domini es así.
Sí, ¿no? Ya te veo.
Como siempre, recordando que esto ya gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya GNU Linux.
La dirección es www.glub.biz.
Vamos a recordar por última vez en este año las formas de participar en esta sección. Hay una dirección de correo electrónico.
sl@enredando.net, SL de software libre.
También se puede participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está a la izquierda. La tercera opción es foro Enredando. Y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, el buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3010.
24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible, incluso los últimos días del año también funciona.
Las fiestas, todo.
Todo, todo.
Año nuevo, siempre. Todo, siempre disponible.
Pues, Miguel, que despidas nada dentro de un rato muy bien este 2009 y que el 2010 pues entres con los dos pies y bien
y comiendo uvas como tiene que ser.
Venga, hasta el año que viene.
Hasta la próxima.
Pues así terminamos. Muchas gracias. Hasta dentro de 7 días. Oriona, que te urte berrión, agur.